Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba, Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona, se une a mí Patricia Martínez, mi productora aquí en cabina. Gracias por su sintonía, como siempre, aquí en Radio Martí. Hace dos semanas, de manera consecutiva, Ana María García, la madre de Brenda Díaz, viene denunciando que los teléfonos de la prisión donde permanece su hija están fuera de servicio, lo que le impide tener noticias de la presa política. Recordemos que Brenda, su hija, es portadora de VIH y se encuentra cumpliendo una condena de 14 años en un penal para hombres. Brenda es una mujer trans, muchos de ustedes recuerdan. La madre ha dicho antes que su hija no la llevan a tomar sol, tampoco le permiten durante las visitas familiares entregarle medicinas y que la poca comida que puede llevar a Brenda para que se refuerce o refuerce su alimentación no cubre las necesidades de la dieta que debería tener una paciente de VIH. Hoy vamos a compartir un fragmento del Facebook Live que hizo Ana María García a través de su página Facebook, en donde explica su preocupación y responsabiliza a las autoridades del penal por lo que puede ocurrir con Brenda. Escuchemos.
Buenas tardes, familia. Urgente, me hace falta hacer una denuncia. Por favor. Yo quisiera decir algo rápido. Como ustedes saben, hace dos o tres días yo hice una directa corta que me la tumbaron. Mi hija Brenda, desde el día 17 de julio que fui a la visita, no me ha llamado por teléfono. No sé en la situación que está. Brenda está un poco decaída de salud, delicada. Ella tiene los CD4 bajos. Los CD4, para las personas que saben lo que es el VIH, es parecido a como tener las defensas bajas, donde tiene que tener una alimentación extrema, una alimentación bastante aceptable, en el sentido de que tiene que comer proteína por lo menos una o dos veces a la semana, tiene que tener sus medicamentos y... No sé qué es lo que está sucediendo con los teléfonos. Supuestamente los teléfonos están rotos. No lo creo, no entiendo. Porque antes de la visita del día 17, hacía como 9 o 10 días que Brenda tampoco me llamaba. Me llamó 2 días antes de la visita, un minuto, para decirme que era la visita, para decirme de las cosas que necesitaba de urgencia, por ejemplo, algún medicamento o algo, porque sabía que el día 17 era la visita. Cuando llegué a la visita me dijo que no me llamaba, que no sabía de ella, porque supuestamente los teléfonos están rotos. Pero ahora yo digo, los teléfonos de los hoteles no están rotos. Los teléfonos de las unidades de policía no están rotos. ¿Por qué razón es lo de las prisiones? Ya esto no es la primera vez que sucede. A Brenda la han privado de su sol, a Brenda la han privado de todos los derechos, porque Brenda tiene sus derechos dentro de la prisión, a pesar de estar presa, tiene sus derechos que no se los hacen valer, que no se los dan. Señores, mi hija se me va a morir en prisión. Mi hija está enferma y nadie hace nada. Nadie. A ellos no le importa nada. Estoy dispuesta a todo. Estoy dispuesta a morir si es necesario por la libertad de mi hija. Y caer en prisión no me importa. Que vengan ahora mismo a buscarme me da igual. Pero mi hija está en graves problemas. Mi hija está en graves problemas. Y culpo a la seguridad del Estado y culpo al régimen de Cuba por todas las atrocidades que se le están haciendo a mi hija. Basta ya de tanto abuso. Basta ya. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Ya es demasiado ya lo que tienen con mi hija Brenda ya. ¿Qué quieren? ¿Que se me muera en prisión? No lo van a lograr. Mientras que haya una Ana María aquí, luchando por su libertad, no lo van a lograr. No lo van a lograr, porque si tenga que ir donde tenga que ir y tenga que hacer lo que tenga que hacer, aquí va a haber a Ana María, para defender a mi hija. Está bueno ya. No aguanto una mentira más. No aguanto una mentira más. Esto es patria y vida. Libertad para mi hija Brenda, libertad para todos los presos políticos y abajo la dictadura de Castro Canel.
Ahí la voz de Ana María García, la madre de Brenda.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Pasamos ahora a nuestro primer invitado. Se trata de Nonardo Perea, miembro del Movimiento de San Isidro, realizador de cine, hoy día vive en Madrid. Bienvenido, Nonardo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros de nuevo. Y hablando de tu última participación en el programa, Nonardo, en ese tiempo andabas en el proceso de filmación de tu cortometraje de ficción, La Otra Vida. Hoy ya es un hecho la obra. Eso como cineasta también te felicito.
Sí, muchas gracias por la felicitación.
Coméntame, ¿cómo fue el proceso?
Bueno, en realidad lo que iba a ser un cortometraje es un mediometraje porque me ha hecho extenso el trabajo.
Como siempre suele pasar, ¿eh?
Sí, y entonces ahora mismo me está siendo complicado poder llevarlo a cortometraje, porque creo que lo que está hecho es lo que debe estar. Entonces ahora mismo está haciendo un mediometraje, el que quisiera en algún momento convertirlo en largo, porque puedo, o sea, convertirlo en largometraje. Y para eso estoy trabajando, buscando financiamiento, para ver si puedo extender un poco más el trabajo audiovisual. Lo que presenté aquí en Madrid fue un work in progress del trabajo, porque aún no está finalizado.
¿En aquel momento nos explicaste que la idea era reflejar la vivencia y experiencias de un cubano exiliado en España? Háblanos del guión y los actores.
Bueno, sí. Generalmente el trabajo mío es un trabajo un poco híbrido, donde yo hago, o sea, cosas un poco raras que tienen que ver con lo que yo hago y que de alguna manera siempre tienen que ver con mi vida, la historia de mi vida, hablo cosas personales y hablo del tema Cuba, que es un tema que me interesa desde que estoy aquí en Madrid, reflejar, porque es lo que me apaña ahora mismo como artista, que ha pasado por un proceso complicado de exilio forzado. Y en la película reflejo eso, o sea, mi estancia aquí en España, cómo me va a mí siendo cubano aquí en España, recién emigrado y exiliado. Cuento con la participación de Carlos Alejandro Jales, que es un actor cubano que también está aquí en España. También con La Yayu, que es una actriz y profesora de danza afrocubana. Su nombre es Yaumara Oviedo, que hace un personaje de Oshun, que me parece que es un personaje importantísimo en la película. También cuento con Mariana Bruguera Más, que me hace también un personaje, que también fue actriz de la película y también me sirvió como productora de la película. También conté con Clara González, una española, que me hizo de productora, y también tuve asesoría de un argentino, Esteban Alfaro, que es un realizador también argentino. También conté con Fernando Zaguela en la cámara, con Claudio García y Yanis Núñez, que me apoyó también mucho en la película, y con Alicia Fernández y Clara González también, que me apoyaron en el tema de la cámara. Generalmente hago mi trabajo siempre solo. Creo que este es el trabajo más ambicioso que he hecho desde el punto de vista de que he colaborado con más personas. Con más personas han colaborado conmigo. Y pues nada, el producto está ya realizado y, como te dije anteriormente, pienso que quiero que crezca un poco más el trabajo audiovisual, porque creo que lo merece.
Nonardo, ¿cómo te sentiste, realizador cubano, exiliado, proyectando tu obra, las reacciones de esa audiencia? Primero, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué te dijeron? ¿Qué escuchaste? ¿Y cómo te sentiste tú?
Bueno, la película se presentó en la tercera edición del Foro Intemperie, que se realiza cada 3 meses y que lo realiza a Por Investido y a La Ascensa. Agradezco a Francis Sánchez y a Ileana Álvarez, que fueron los que contaron con mi participación en esta edición del Foro Intemperie. Y la película fue más bien puesta para personas donde, o sea, no había mucho españoles, no había muchas personas españolas, cuando eran personas cubanas. Y generalmente mis trabajos no son muy vistos, o sea, no había muchas personas en el cine. Había pocas personas y esto fue lo que no me... O sea, hubiese querido que hubiese más participación, porque realmente el trabajo mío audiovisual no tiene mucha visibilidad. Pero las personas que estaban, les pareció interesante el producto y yo salí muy satisfecho, o sea, con la opinión de las personas que estaban allí presentes. Me parece que, bueno, yo salí contento realmente. Como realizador me siento bien con la película.
Oye, mencionaste a Yamar Oviedo. Yamar Oviedo dijo Árbol Invertido. Algo que queremos compartir con la audiencia, escuchemos.
Yo me lo pasé muy bien. Es que Leonardo es tan rico en su trato, en todo. Yo lo amo, lo amo. Lo dicho, yo soy una mujer perea, ¿sabes? De las mujeres perea, total. Y muy fácil. Yo estoy acostumbrada también, ¿no? Él a veces me decía, no. Dígole, no, espérate, que quiero hacerlo bien, quiero darte lo más que pueda, ¿no? Y todavía estaba sentada ahí y pensaba, podía haberlo hecho mejor, podía haberle dado un poquito más de sentimiento, pero bueno, era Ochun, como quiera que sea, Ochun y Cole, cuando se ríe, miedo eso. Y bueno, pues así fue.
¿Qué significa una mujer perea? ¿Eso es una chica Almodóvar?
Sí, ella se refirió a eso como jocosidad de Almodóvar, que hay artistas que trabajan con Almodóvar, dice que soy una chica Almodóvar. Y ella se refirió a mí en ese modo, o sea, porque se sintió cómoda trabajando conmigo. Y creo que la participación de ella en la película es súper importante. Y ella se sintió muy bien, o sea, muy cómoda. Y viendo la película también se sorprendió. Generalmente cuando uno ve las cosas en pantalla grande, cuando las tienes, o sea, que haces un trabajo y la ves en pantalla grande, te sientes como que te impresionado. A mí me pasa lo mismo, cuando veo mi trabajo puesto en una pantalla de cine, que nunca pensé poder ver mi trabajo, o sea, expuesto en un cine, me siento como que muy, no sé, me siento raro. Y ella también supongo que se habrá sentido como que rara igual. Y no sé, le pareció muy bien haberse visto representada en una película en la que yo la utilizo a ella como una deidad, que es Ochun, que supuestamente la traje yo de Cuba conmigo y me acompaña desde que estoy aquí en Madrid. Y pues nada, ella se siente cómoda y eso es con lo que ella expresó, y me sentí también muy contento con lo que ella dijo. Y bueno, me parece súper bien.
A ver, no he visto La Otra Vida todavía, pero de lo que tú me cuentas, de lo que se trata la película, y ustedes estando, los cubanos, me refiero ahora a tú, Yaumara, los actores cubanos que participaron, en esos trabajos de mesa, en esas conversaciones que son miles y miles de minutos entre actor y director, ¿cuántas lágrimas se derramaron llegando a esos sentimientos? Porque todos están fuera de su patria. ¿Y cómo fueron esos trabajos de mesa, de hablar no solamente el guión, pero la realidad que ustedes están viviendo, ¿no?
Bueno, ya te digo, este material para mí ha sido muy difícil hacerlo, y ha sido, como todos los materiales que he hecho, desde que estoy aquí también, bueno, anteriormente a eso hice Bucamente Clásica, que también fue complicado para mí hacerlo. Fue un trabajo un poco más complicado porque lo hice todo yo solo, prácticamente. Ya en La Otra Vida tuvo participación de otras personas. Y también es complicado, porque tuve que lidiar con los tiempos de los actores. Aquí todo el mundo trabaja todo el tiempo. Lo que pudo haberse hecho en menos tiempo se hizo más demorado, porque ya te digo, los tiempos de cada actor y tiene que contar con eso. Para mí ha sido muy difícil hacer este corto, bueno, este mediometraje, porque además de que hablo de Cuba y hablo de Ochun, que yo soy devoto de Ochun, y que me identifico mucho con, no sé, con la cubanía que traigo conmigo de Cuba, y la traeré siempre, porque soy cubano, estoy aquí, estoy donde esté, en África, estoy en el país que esté, soy cubano, y siempre traeré conmigo mis recuerdos, mis santos, mis muertos. Y para mí fue muy triste porque también es una historia donde yo hablo de Cuba, de mi estancia aquí en España, pero también hablo de cosas muy personales, muy íntimas, como una historia humana, una relación de un hombre con otro, un heterosexual con un hombre gay, y que ha sido una experiencia para mí difícil, porque es una historia real en la que yo he pasado un conflicto con esa persona. Y entonces, por el hecho de ser él heterosexual y yo gay, se ha creado un conflicto ahí terrible. Para mí ha sido muy doloroso lo que ha sucedido entre esa persona y yo. Y entonces eso está plasmado en la película. Y eso es tener que estar todo el tiempo... Yo soy el editor de la película, yo casi lo hago todo también. Tener que estar todo el tiempo sobre lo mismo y lo mismo. Ha creado en mí más dolor aún de qué sentido. Lo que he pasado, la experiencia que he pasado con esta situación, ya no solo hecho de la migración, de estar aquí exiliado, sino también problemas personales ya más románticos como tal. Y, esa película ha sido para mí un caos total y seguirá siéndolo el resto de mi vida. Y ahora estoy ya pensando en otro proyecto.
Bueno, ahí llegaremos, pero cuéntame primero, nos das a entender que fue una especie de catarsis también para ti como realizador, pero como ser humano, ¿no? La película.
Sí, realmente yo siempre también hago mis trabajos para esto, para hacer una catarsis, para yo, yo siempre hago, ¿cómo decirte? Mi trabajo audiovisual y mi trabajo artístico se basa en esto, en contar cosas que a mí me repercuten en mi vida. Y entonces esta película está hecha basada en eso. Y eso me ha servido para canalizar mi dolor y de algún modo liberar este sentimiento que he sentido y esa manera de amar de otra manera, otras maneras de amar, otras maneras de ver las cosas. Y este trato de que las personas que vean la película se identifiquen con lo que yo estoy sintiendo. Supongo que habrán personas que también habrán pasado por procesos similares y que han sido dolorosos. Y entonces está todo muy, muy entremezclado. Y entremezclo en la historia, mi estancia aquí en España, la situación, cómo me veo aquí, cómo funcionan las cosas aquí, las cosas que me parece que están bien y las cosas que me parece que están mal. Y todo eso está entremezclado con una fantasía mía como realizador, donde también hay algo de ficción, porque me gusta también de algún modo explorar otros mundos más creativos y me pongo un poco más artístico, porque eso me gusta también, me gusta hacer arte con lo que hago y con los pocos recursos que tengo. Los empleo en la película, los pongo y me parece que eso funciona. A la gente le gusta, no es una película aburrida y además que a las personas generalmente les gustan las cosas cuando son reales, que sienten que es una cosa real y que es una cosa sufrida también. La gente se identifica mucho con uno. Y eso me pasó con el público. El público se identifica mucho con lo que yo siento y es una parte súper bonito, ¿no?
Es interesante, Leonardo, lo que mencionas, porque a veces nos dicen muchas personas, nos comentan que las personas en Cuba viven en una burbuja en el sentido de que no saben cómo es la vida afuera, la vida de un exiliado. ¿Cuán importante sería que algún día esta obra tuya se pudiera ver en Cuba? ¿Tú crees que entenderían mejor las experiencias del exilado o de por lo menos de ti? Y tal vez una experiencia que han compartido muchos exilados, ¿no? Del sentir desarraigado de su patria. ¿Qué importancia tendría, por ejemplo, mostrar esta película algún día en una Cuba donde se pudiera ir al cine libremente a ver esta película?
Bueno, para mí sería súper importante que en Cuba se pudiera ver la película. Aunque hace poco me hicieron una entrevista en la que también me hacían una pregunta más o menos parecida. Y yo le decía al chico que me entrevistó que él me preguntó si podía poner la película en el Yara. Y yo le estuve diciendo que recuerdo que una vez en el Festival de Cine, en el Yara, yo estaba viendo una película en el Festival de Cine. Entonces recuerdo que iba al Festival de Cine y hacía maratones de películas. Veía muchas películas diariamente, 5 y 6 películas diarias. Y en esos maratones yo en el Yara pusieron una película, que ahora no recuerdo el nombre. Era una película de temática gay. y las personas, había una escena en la película donde dos chicos se besaban, y no se me olvida, eso se me quedó grabado en la conciencia, no se me olvida que las personas se levantaban porque no soportaban ver ese tipo de contenido, o sea, no aceptaban esa frecuencia. Y eso yo le dije al chico, que yo creo que esa película mía, no en Cuba aún, a pesar de que ha pasado el tiempo, yo creo que en Cuba muchas personas no están, o sea, ahora mismo, aún preparadas para Leonardo Perea, para las películas de Leonardo Perea. Porque mis películas tienden a ser un poco, ¿cómo decirte? O sea, yo suelo ser un poco incómodo con algunas cosas, con algunos temas. Yo no me cierro a tratar los temas de ningún tipo, o sea, no me cierro. Y puede ser que algunas cosas mías no les guste a la gente. También películas son más intimistas y son también películas de autor. O sea, yo toco el tema de autor. Puede ser que mucha gente le interese y puede ser que yo esté equivocado. Y a lo mejor la película la ponga, mis películas se pongan en Cuba y a la gente les encanta y la gente las acepte. Pero con la mentalidad que hay en el Cuba, o sea, la mentalidad de las personas de Cuba, que no conocen lo que es el capitalismo, que no conocen otra cosa que no es aquello que les han enseñado toda la vida, y con tantos tabúes que hay y tanto machismo que aún existe en Cuba, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que las cosas han cambiado, pero yo creo que las cosas han cambiado, pero no han cambiado tanto en Cuba como han cambiado en otras partes del mundo. Por ejemplo, aquí en España es un mundo totalmente diferente. Estas películas que yo hago no tienen nada, son películas para niños. Pero en Cuba, una película como la mía se pone ahora mismo y, o sea, mucha gente no estaría de acuerdo con lo que yo estoy exponiendo. Porque les resultaría, no sé, molesta por los temas que toco, los temas que abordo, principalmente el tema político. En Cuba ahora mismo, mis películas se podrían poner cuando aquello ya termine de ser una dictadura y haya libertad. Una libertad.
Así es.
Porque ahora mismo una película mía en Cuba no se puede poner porque, en primer lugar, yo ahora mismo en Cuba... Es que no creo que puedo, no puedo, yo estoy aquí exiliado. Y creo que en Cuba yo no podría entrar porque no me dejarían entrar, o no sé si me darían preso, porque las películas mías, las dos últimas que he hecho, son ya para que me metan 30 años de prisión.
Algún día, Leonardo, algún día se podrán mostrar tus películas en Cuba y la audiencia libremente podrá decidir qué piensan de tus películas. Hermano, gracias por la entrevista, como siempre. Obviamente te deseamos lo mejor con esta película, La Otra Vida. ¿Hay algún plan cercano de distribución o todavía estás trabajando eso?
No, es que como ya te digo, la película, yo estoy todavía, es un plan en progreso todavía. No, estoy trabajando en ella todavía.
Bueno, esperemos pacientemente.
Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que todo esté bien.
Gracias a ti, Leonardo, a ustedes los oyentes por su sintonía, como siempre, a Patricia Martínez, mi productora, yo soy Joe Cardona, hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.